Andalucía, 11 de la noche. Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar que firmará una orden ejecutiva con aranceles para países de todo el mundo en lo que ha bautizado como el Día de la Liberación. Gravará con un arancel del 20% a las importaciones de la Unión Europea. Trump ha decidido además imponer un arancel global del 10% a todas las importaciones e impondrá gravámenes adicionales para aquellos países que tienen elevadas barreras comerciales y fiscales. Pedro Sánchez ha convocado a los sectores más afectados mañana para presentarles un plan que incluye ayudas. Su plan prevé ayudas a los sectores afectados similares a las de la pandemia, como líneas de crédito o mecanismos para evitar la pérdida de empleo. Moncloa defiende el diálogo hasta conocer las medidas de Trump, aunque afirma que la respuesta será proporcionada. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, advierte que España y la Unión Europea están preparadas.
Europa no va a ser ingenua, España tampoco lo será. Tenemos que protegernos si es que se dan las condiciones, si es que existen o se ponen sobre la mesa medidas injustas e injustificadas frente a las cuales Europa, por supuesto, tenga que dar un paso.
Y la Junta pondrá en marcha en mayo nuevos incentivos para que las empresas andaluzas puedan hacer frente a los aranceles de Estados Unidos. Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz.
Un mes. Vamos a estar en disposición de poder lanzar ese paquete de incentivos para las empresas andaluzas de cara a acompañarlas en la internacionalización, para que puedan acudir a ferias, para que puedan, en definitiva, apoyarse en toda la infraestructura que tenemos desde Andalucía a Trade.
La Fiscalía del Tribunal Supremo insta a los fiscales del caso ERE a oponerse al criterio de la audiencia de elevar la justicia europea la reducción de condena que aplicó el Tribunal Constitucional. Los fiscales Juan Enrique Egochiaga y Manuel Fernández Guerra se han pronunciado, por tanto, en contra de su propio criterio expresado en un informe que dirigieron a la Fiscalía del Supremo en el que se mostraron a favor de que la audiencia de Sevilla elevara consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Grave incendio en un garaje del municipio madrileño de Alcorcón. Han muerto dos bomberos y otros 14 están heridos, además de un vecino. Todo ha comenzado con el accidente de un coche eléctrico que entraba al garaje, que salió ardiendo. El fuego se extendió a otros dos coches. El edificio ha sido evacuado y en Málaga un tiroteo deja 4 heridos. Han recibido impactos de bala en distintas partes del cuerpo y parece que hay un único autor que ha huido. La investigación de momento está abierta. Tenemos a esta hora 13 grados en Granada y Jaén, 14 en Sevilla, Huelva y Córdoba, 15 en Cádiz y Almería, 16 grados en Málaga, Andalucía, 11 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día. Seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Muy buenas noches, familia del pelotazo. Por aquí estamos acompañándoles 11 y 4 minutos en esta su casa en Canal Sur Radio. Ya saben que hasta las 12 de la noche pues nos van a tener aquí para informarles, entretenerles, acompañarles y contarles también todo lo que está sucediendo en directo, porque como ayer tenemos semifinal de la Copa del Rey. En este caso el escenario es el Estadio del Atlético de Madrid y de momento ventaja para el FC Barcelona. Allí tenemos a un hombre, como es habitual, de Canal Sur nuestro, Jerónimo Alonso. Jero, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Alonso. Muy buenas noches a todos desde este estadio metropolitano abarrotado. Estamos en el Minuto 71 de partido, va ganando el Fútbol Club Barcelona 0-1 gracias a un gol marcado por Ferran Torres en la primera parte, una primera parte en la que el Barça ha sido bastante superior al Atlético Madrid, ha tenido oportunidad incluso para dejar casi, iba a decir sentenciado a la eliminatoria, pero en los partidos Atlético Madrid-Barça no hay nunca nada sentenciado, eso nos lo han demostrado últimamente, pero sí, muy encarrilada, pero no ha tenido el acierto el Barcelona más que en esa jugada de Ferran Torres. En la segunda parte el Cholo ha metido cambios, el Atlético está reaccionando y el partido está mucho más igualado, pero con este marcador, el que acompañaría en la final del día 26 en la Cartuja al Real Madrid sería el Fútbol Club Barcelona. Tendríamos, por tanto, clásico y no derbi, pero todavía queda mucho partido en juego porque estamos en el 72 de encuentro. Quedan 18 minutos más el añadido. De momento el Barça estaría en la final, 0-1 en el marcador, pero el Atlético está poniendo todo para intentar conseguir el empate.
Y al margen de la Copa del Rey, Mael Medina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alonso.
Hay central de datos, hay día para ver mucho fútbol y sobre todo hay mucha Premier.
Sí, muchísimas Premier. Ha ganado la Aston Villa de Emery y de Monchi, 0-3 al Brighton con gol de Asensio. Ha ganado el City del mejor entrenador de la historia del fútbol, de Pep Guardiola, 2-0, y el que va a ser campeón, el Liverpool, ha ganado 1-0. Después en la Copa de Italia, empate entre el Milan y el Inter, y me ha llamado la curiosidad el entrenador que tanto le gusta a Samuel Silva, Mourinho, ha perdido ante el Galatasaray, la ha liado, como suele ser habitual, cuando no gana siempre forma un show, ya últimamente está más para show que para ganar partidos. Lo que le gustaba a Samuel Silva, Mourinho, un día me explicará por qué estaba tan enamorado de Mourinho en la Copa de Turquía. Se ha liado, creo que a puñetazos, a golpes, Fenerbahce 1, Galatasaray 2, con show de José Mourinho.
Al margen de informaciones, bueno, en el Betis ya saben que tratan de cerrar algunas ampliaciones de contrato. La próxima semana Mateo Flores va a firmar la suya, como ya contaban también los compañeros de Marque, lo firma la próxima semana, 2027. Y en cuanto a la de Ángel Ortiz, es verdad que había un avance muy significativo, pero la última hora que nos han contado hace un par de horitas es que ha habido un pequeño retroceso, no hay todavía acuerdo en las cantidades y también en la cláusula de rescisión. Por lo tanto, todas las partes tienen claro que se van a entender, pero no se ha cerrado como era la intención en el día de hoy otro futbolista, que yo creo que tiene un futuro prometedor y que lo va a tener seguro en el Real Betis Balompié. Bueno, esto como información, ya saben que hay mucho tema de debate y eso siempre ofrecemos el menú en el día de hoy de la mano de nuestro Antonio Carlos Santana. Parece que Antonio Carlos es el que patrocina, ¿no? De la mano de siempre he seguido. Algún día, mira, podemos la mano de X, ¿no?
Parece el concesionario.
Puede ser.
El concesionario Antonio Carlos Santana.
Bueno, vamos a debatir. Por ejemplo, Málaga, César Suárez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque de momento Instagram, mensaje de Pellicer, pero lo más importante y lo que quiere saber la gente es: ¿este Málaga goloso tiene pinta de ser vendido o esto va para largo todavía?
Esto va para largo. Esto ya lo he dicho varias veces, hasta que no se resuelva el tema judicial, hasta que no pague Altani lo que supuestamente debe, y digo supuestamente porque es lo que obliga el diccionario de la Academia Española, porque hay otras cosas que evidentemente podría decir, pero hasta que no se resuelva ese tema judicial y hasta que Altani no esté libre de pecado, por así decirlo, el malano no se puede vender. O eso, o le prestan el dinero, que es el que tiene como responsabilidad civil, unos 9 millones de euros aproximadamente, para liberar al Málaga y para que de ese modo pueda empezar un proceso de venta. Pero insisto, esto va para largo, esto, y para largo digo años,
Pues a ver qué ocurre, porque es uno de los equipos que tiene que romper esas cadenas para seguir creciendo y para que esté rápidamente en primera división. Samuel Silva, relevo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches,
¿te
Alonso?
¿Gusta mucho Mou o es una...?
Soy de José Mourinho, como buen portugués.
¿Sí?
Claro, que es mi tierra. He paseado por la avenida José Mourinho de Setúbal, por favor.
Yo creo
además,
que...
Además, nos trató muy bien a la prensa. Trata muy bien a la prensa.
¿Sí?
A pesar de esa imagen de ogro que tiene. Chelsea Betis. Hace 20 años.
Saliendo del estadio, camino del hotel que está muy pegado a Stamford Bridge.
Madre
estuve
mía.
Con Ismael ya.
Qué antigüedad. ¿Te sorprende, por ejemplo, que hoy José Ángel Carmona tenga con el visto bueno del Departamento de Comunicación una comparecencia ante los medios, se le pregunte por el derbi y diga esto.
Es verdad que al final, bueno, plantea los partidos de una forma y después no se da. Es verdad que no teníamos planteado un plan B en el momento de que nos ponemos por debajo en el marcador y bueno, eso sí que es verdad que nos costó, pero desde el inicio lo que teníamos planteado, que era tenerlos ahí en un bloque medio y poder salir a transiciones, que sabíamos que le íbamos a hacer daño y así fue. La primera parte me acuerdo que tuvo dos Isaac, tuvimos el gol y demás. Y sí que es verdad que la segunda parte ya, yo creo que nos afectó tanto el gol que ya, como te he dicho, no teníamos ese plan B de si se nos pone la cosa cuesta abajo, como le damos la vuelta, y eso fue lo que nos faltó un poco.
Primero, y que me respete el jugador, Carmona debe darle gracias infinita a un entrenador que le ha dado tantas oportunidades como no le ha dado nadie. Esta es mi opinión. Ahora, no sé si es un pecado de juventud o empieza a ver, no sé, un plan, pero aquí todo el mundo le atiza al entrenador.
Yo no creo que Carmona haya ido con mala intención.
Luego ha dicho que están contentos con el Minte.
Creo que haya ido con mala intención, pero sí es verdad que lo que ha dicho...
Lo ha dicho, le
ha salido de sí, y no es el primero, ¿no? Ya lo dijo también Luis Badé el domingo después del partido.
Por eso llama más la atención, porque claro, sí. Si se te escapa hoy, vale, pero si ya se ha hablado y se ha debatido sobre las palabras de Badé y los jugadores están pendientes de todos...
Siempre, y lo de Badé todavía en caliente, pues siempre se pueden decir cosas que a lo mejor luego se matizan cuando hay una charla en un vestuario. Al tercer día del derbi salir con eso, bueno, señala mucho al entrenador, porque además es algo que ya sabemos que se viene diciendo en el club. Entonces ya ese run se agranda más todavía, ¿no? Si está dentro del vestuario también, ¿no?
Nacho Delgado, el Desmarque, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, ¿se ha comunicado alguna baja en el Desmarque al hilo de las acciones del Sevilla o todavía no?
No. Allí seguimos perfectamente currando cada día y gracias a Dios con toda la ilusión del mundo.
Sí. No sé si te llama la atención, ¿no? A mí me ha extrañado cómo el entrenador... También creo, y luego lo vamos a debatir, se ha hablado mucho en estos días de por qué se centra. Yo creo que las iras no es que se centre en el entrenador. Creo que el entrenador ha sido captado por las iras de los aficionados, porque ya lo de la presidencia y lo del director deportivo, lo del director general y lo del que ayuda al presidente ya está muy visto, ¿no?
Bueno, yo creo que se ha equivocado últimamente y cuando esos errores se repiten y los errores además...
¿Tú crees que va a ser entrenador del Sevilla la próxima temporada?
Va a depender de lo que pase en este tramo final, o sea, sinceramente.
Sentenciado,
pero sí que es sintomático que el entorno del Sevilla Fútbol Club, determinadas personas de dentro deslicen cosas, mensajes que hoy un jugador ya pasada, muchas horas después del derbi, las replique en rueda de prensa con absoluta normalidad. Un futbolista además que se está haciendo titular en el Sevilla gracias precisamente a García Pimienta. Es bastante sintomático.
Bueno, la semifinal de ayer dejó un hecho, que eso es palpable, que la octava plaza va a ir a Conference. Y es verdad que el Sevilla está a 4 puntos. Pero claro, un club que da la misma es las sensaciones de no tener un plan, como dice Carmona, o al menos dos, de no conseguir resultados, de no tener una buena plantilla, de tener un lío accionarial, de tener gente que quiere ocupar esas acciones, de no sé cuántos líos más, ¿no? Pesos pesados que parece que no están de acuerdo con el entrenador. Difícil pensar que pueda haber opciones de ocupar esa octava plaza,
¿no? Bueno, sobre todo lo que quiero ver este tramo final, cómo resiste García Pimienta. Bueno, me ha parecido muy inocente hoy Carmona, que debe medir sus palabras. Si quería decir esto, señala claramente al entrenador. El vestuario sabe, los veteranos, los jóvenes, los extranjeros, los nacionales, que el club tiene en la diana a García Pimienta. Pimienta también, que creo que le falta o debería dar un golpe encima de la mesa en el vestuario y hasta un puñetazo y hacerse respetar, porque le están dando...
Bueno, te digo que a mí me han comentado hoy que él y su cuerpo técnico han intentado desde hace algunas semanas aislarse dentro de lo posible de lo que se habla fuera.
Sí, sí, pero tú te puedes aislar, pero Lois Badé critica el planteamiento y hoy Carmona ha dicho algo muy gordo. Algo muy gordo en el fútbol, que me parece que las declaraciones son un dardo gordo, ¿eh? no teníamos plan B, no habíamos trabajado plan B, como si, si a la semana solo fueran a entrar si iba 0-0 o 0-1, ¿no? Y tampoco el Sevilla es el Bayern Múnich de la década de los 80. Creo que el Sevilla ha entrado y me gustaría ver cómo reacciona Del Nido Carrasco como presidente junto a Víctor Horta, porque está muy débil el entrenador, pero que los renovaron ellos dos, ¿eh?
Sí, sí.
Y que están echando a trabajadores, se están echando a trabajadores de 1.500, 1.600, 1.700 euros, y que si tienes que pagarle otro finiquito al entrenador, son los reyes del finiquito. Echa entrenadores, pero aquí le pagaron finiquito a Mendilibar, finiquito a Diego Alonso, ahora renuevan sin hacer nada.
Mendilibar no trincó todo.
Bueno, pero sin trincar todo hay finiquito.
Sí, hombre, claro.
Es decir, que están echando empleados. Hombre,
hasta donde estés.
Y que lo renovaron sí ganar un partido porque les enamoraba cómo entrenaba. Entonces están en una encrucijada, ¿eh? Yo es gorda, el presidente y el director deportivo.
Yo lo he escrito y tengo la sensación desde hace dos meses de que Arce Pimienta se había quedado solo en el club y por eso también, y ahora su nivel cuando se ha visto solo no sabe ni por dónde le vienen los tiros en el propio club. Y no, eso es una situación peligrosa
titular
para el Sevilla.
Para debatir luego, Nacho.
Que no, respecto a lo que ha dicho Ismael, yo creo que Carmona no ha sido inocente hoy. Yo creo que simplemente...
Yo quiero pensarte, voy a decir por qué, porque si a alguien le tiene que deber la ampliación de contrato, quedarse en el Sevilla, cobrar más y estar en el club, es a García Pimienta.
Claro, pero si ha dicho eso es porque ha tenido que palpar de alguna forma, bueno, que es una figura débil ahora mismo, porque si no...
Si eso es así...
Es que sales del embolado, no te tienes que meter en ese embolado.
Dejaría claro qué va a suceder en el futuro. Bueno, vamos a estar con un hombre que tampoco suele callarse. A mí me encanta cómo habla. Me encanta cómo habla del Sevilla y cómo lo comenta, que es Pepe Prieto, el jugador del Sevilla Fútbol Club. Y vamos a estar, cuando acabe el partido, ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, con el ex central del conjunto nervionense. Y en el tramo final, a ver si podemos hablar con el entrenador del líder del grupo de los nuestros en primera, el segundo grupo en primera, iba a decir primera regional.
Primera federación.
Primera federación, tengo ya un lío con el fútbol champán, ha hecho que ya abarque tantas primeras, segunda y tercera, que a veces ya hasta me lío. José Juan Romero, que
Johan Cruyff de la primera federación.
Así es, pero ahí está el tío. Otro proyecto que hace... No iba a decir revivir, no, porque ya el Ceuta lo dejó el año pasado más o menos bien.
Categoría.
Pero asciende cada año y va mejorando. Y el que va ascendiendo poco a poco, hoy ha estado ahí con los compañeros del llamador, en nuestro Paco Tamayo. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Alonso.
¿Por qué motivo es tu presencia en el llamador?
El motivo es que de peso.
Te gusta la Semana Santa, sí, bueno, y además te gusta y colaboras con los compañeros.
Efectivamente,
también.
Con el equipo del llamador, pero es que hoy teníamos a nuestro querido compañero Pablosa para los amigos, Pablo Sánchez, que mañana da el pregón de Triana y han tenido a bien los compañeros del llamado.
¿Pero tú le llevas la comunicación a él o algo?
No, pero yo sabía que hoy era un día importante para él y había que acompañarlo aquí en la casa.
¿Y por qué veas porracito?
¿Qué? ¿Arriba? El tambor.
No, ha hablado García Pimienta, que hay que dar un golpe de mesa y dice, pues vamos a darle aquí al tema. Y los oyentes, ¿esto qué es? ¿Aquí está pasando?
El bombo de sartera, que llevo un rato escuchando.
Bueno, ¿cómo pueden los oyentes? No sé si has creado algún canal nuevo más.
No hemos creado ningún canal nuevo.
Espérate que voy a soltar una cosita, ahora vuelvo.
Pero lo que sí te puedo decir, Alonso, es que la cuenta de TikTok, que es la última que hemos abierto, va volando, como se dice.
¿Puedes grabar a Ismael mientras habla y baila?
Si eso deja... creo que,
Ismael, eso nos dejaría, aparte de Informe Morrocotudo, nos dejaría muchos seguidores.
Pero sí,
mi caché para que yo baile, que soy un fenómeno bailando, soy muy bueno bailando.
Sí, le digo a los oyentes y voy a meter en un marrón a Ismael, que la semana que viene con Ismael vamos a hacer una novedad que yo creo que a él le va a gustar. Él todavía no lo sabe, pero
no lo sabe. Entonces pregúntasela, porque como no ya te digo que no va a hacer
en
nada.
En Instagram, en X y en TikTok, como decimos, arroba el pelotazo CSR, y también nuestro WhatsApp, el 616-157-157. En X, ayer decíamos que íbamos a lanzar la siguiente encuesta y lo hemos hecho. Pregunta: ¿es Monchi la única persona capacitada para devolver al Sevilla al éxito? Pues yo creo que te puede sorprender a ti y a muchos, porque parece que el sevillismo siempre se moviliza a favor de Monchi, pero un 53%, hay muchos votos ya, 53% dice que sí y un 47% dice que no.
Sí, porque el resto de nombres que están saliendo, algunos no han conseguido todavía palco en Semana Santa, y digo yo que... Se nos está echando el tiempo encima, Nacho, Y aquí, a ver qué. Bueno, Antonio Carlos Santana, Manu Japón, tenemos dos técnicos en este programa, porque así somos nosotros. Kiko Canterla, y todo el equipo que está en la redacción de deportes de Canal Sur Radio, en la isla de la Cartuja, aquí trabajando para que esto salga medianamente bien. Así que nadie se mueva. Paso por los escaparates, a vuelta nos damos una vueltecita por Madrid y empezamos a entrar en la mesa de debate.
El pelotazo de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía te lleva este 4 de abril a descubrir Benavís, un típico pueblo blanco malagueño con una espectacular vista de la Costa del Sol, una reconocida gastronomía, una gran oferta deportiva, un riquísimo patrimonio y una moderna infraestructura turística de altísima calidad.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este viernes desde las 9 y media de la mañana desde Benavís.
Tu otro lugar en el mundo.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Benavís. Benavís es cultura.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Ya hemos consumido 21 minutos, ¿eh? Así que todavía tenemos por delante 39 para acompañarles hasta que llegue Rafa Cremada y todo su equipo.
Hoy has pagado Pellegrini comida por el...
Hoy, sí.
A la plantilla, Pellegrini...
Sí. He visto gambas, muy rico, sí.
Ha habido comida de la plantilla del Betis que propuso el entrenador Manuel Pellegrini, propuso y pagó. Y ha,
bueno,
y
estado comiendo.
Esa fue su motivación derbi también.
Estado, sí, de felicidad,
es,
¿eh?
Es un plan B, ¿no?
Sí, 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 tenía Pellegrini, tenía el A y el B.
Pero es verdad, César, fíjate, Samu, que lleva muchos años cubriendo también la información del Betis... Yo creo que hacían, yo nunca recuerdan un estado de felicidad donde todo marche bien, desde arriba hasta abajo, ¿eh?
Sí,
o sea, bueno, todo. Había
el
veces
año,
que objetivos deportivos.
El año de la
sus...
Copa también, el año de la Copa, el Betis a esta fecha estaba disparado también. Y ganó la Copa ya los rescoldos. Lo que pasa es que es verdad que era abril cuando termina todo, ¿no? Y el último mes no en la liga se vino un poquito más abajo. Pero fue la misma explosión de fútbol en estos meses
y
también.
Y es verdad que en aquel entonces acabó antes en Europa y eso sí dejó un sabor que ahora de momento pues...
Ahí está, encima luchando por un título europeo.
Está yendo de menos a más porque, bueno, hemos hablado muchas veces de lo mal, por ejemplo, que había jugado el Betis en la fase inicial de la Europa League, de la Conference, mejor dicho, y lo bien que ahora está, ¿no? Coincidiendo, yo creo que con... el regreso del mejor Isco, con el fichaje de Anthony, en fin, con una serie de circunstancias que han mejorado muchísimo el equipo.
Madrid, Jerónimo Alonso, ¿cómo marcha el partido?
Pues seguimos igual, con el 0-1 a favor del Barça. Acabamos de entrar en el último minuto del tiempo reglamentado. Juega el equipo azulgrana. La pelota la lleva Frenkie de Jong. Busca apertura para Alejandro Valde. Va a centrar. El centro de Valde no fue bueno. Atrapa Musso, el portero hoy del Atlético de Madrid, el portero de la Copa. No está Oblak, sino jugando Juan Musso, bajo palos del Atlético de Madrid. Ha quitado hace unos instantes Hansi Flick a Lamine Yamal, que no se ha ido muy contento en el cambio de la estrella del Barça. Ha metido a Gerard Martín para reforzar un poco la defensa. Hansi Flick, sabedor de que está prácticamente a minutos de colarse en la final de la Cartuja del próximo día 26. Con este marcador, el Barça es el equipo clasificado. Estamos a puntito de conocer el tiempo añadido. Llegamos ahora mismo al 94 minutos de tiempo añadido. Ese es el tiempo que queda para que, si el Atlético marca, nos vayamos a la prórroga. Si no hay goles, el Barça se enfrentará al Real Madrid en Sevilla en la final del sábado 26 de abril.
¿A cuánto se paga, Ismael, que el Atlético empata y nos destroza la escaleta?
estando tú,
euro y medio por euro apostado,
sí,
¿no?
Yo creo que estando...
Yo no apostaría nada, ¿eh? Cuidado, espera que centra Nahuel Molina, remata Jiménez arriba. Tu escaleta acaba de temblar con el remate de Josema Jiménez. El balón se ha ido por encima del larguero. El árbitro dice que para un poquito el tiempo, que esto no cuenta porque el Barça está tardando en sacar de portería. Por cierto, el árbitro es andaluz, José Luis Munera, sí. Montero. que está, no está teniendo una temporada fácil después de todo lo que ocurrió tras aquel partido entre el Madrid y el Osasuna en Pamplona. Ha estado muy nervioso en la primera parte, ha sido un partido difícil de pitar, ¿eh?
Oye, para ti, Jero, y no sé si lo habéis visto, lo de Azpilicueta a Rafinha, ¿expulsión o no expulsión?
Yo aquí en el campo no tengo monitor, solo he visto la imagen en directo, no la veía como para roja, pero ya digo que desde aquí arriba y sin una repetición, lo que digo no aporta mucho.
Ya,
sí, bueno, sí. En el VAR han llamado a Munuera, Munuera ha ido al VAR y se ha ratificado en que era amarilla, sí, y no roja. No sé vosotros qué opináis.
Si se la llega a sacar, no pasa nada.
No pasa nada, pero a mí no me ha parecido nada. Bien
lo
y me ha parecido de valiente.
Lo que pasa es que en estos partidos no me gusta que haya roja y que cambie un partido. Si está en el límite, lo veo bien que pueda, pero es verdad que puede enfadar al que no se la saque, ¿eh?
Cuidado que viene el Atlético, Sorlos para Riquelme, Riquelme con Julián Álvarez, este de nuevo para Rorro, Riquelme, la pelota para Pablo Barrios, apurando las últimas opciones, quedan 2 minutos, el Atlético de Madrid, centra Javi Galán, va a despejar Araujo, la saca Eric García, le va a caer el balón a Robert Lewandowski, lucha Lewandowski con Llorente, el balón lo va a recuperar Lenglet para el Atlético de Madrid. Estamos en el 92, habrá partido hasta el 94, va a centrar Javi Galán, ha cortado la defensa del Barcelona, pero el balón lo va a volver a recuperar para el Atlético de Madrid, Pablo Barrios. Sabe el Atlético que le quedan apenas 1 minuto y medio y lo va a dar todo por intentar conseguir el empate. Juega Rodrigo de Paul, la bola iba para Riquelme, hay falta de Gerard Martín, puede ser buena oportunidad, balón parado para el Atlético de Madrid. Se lleva Gerard Martín la cartulina amarilla también por esa acción sobre Riquelme. Pues aquí está, ¿eh? Prácticamente la última baza del Atlético de Madrid porque queda 1 minuto y 15 segundos.
Pues la última.
Y él, sí, la va a tener aquí en este balón parado. Tiene un gigantón como Alexander Sorlo. Va Musso también, ¿eh? Va también Musso a rematar. Le ha dicho el Cholo que suba al portero argentino del Atlético de Madrid, preparado Rodrigo de Paul para botar la falta, toda la defensa del Barça defendiendo esta última acción. Si marca el Atlético nos vamos a la prórroga, si la saca la defensa del Barça se irá al Barcelona, Sevilla a jugar con el Madrid la final, la pone de Paul, balón al área chiquitita, despejado Araujo, el balón le va a caer a Javi Galán, Javi Galán con Barrios, quedan 30 segundos, intenta Javi Galán marcharse, el esférico hacia atrás de nuevo para Pablo Barrios, va a poner el centro, la pelota le cae al inglés, la toca Araujo, la ha tocado Araujo lo justo para que no pudiera rematar Josema Jiménez, va a ser córner, va a tener este último saque de esquina el Atlético de Madrid, vuelve a subir Musso el portero para buscar el remate, todo el Barça hasta Lewandowski defendiendo, allá va el saque de esquina, la saca Chesney de puños, no hay portero. Despeja el Barça hacia campo del Atlético, el que cierra es Nahuel Molina. Se acabó. Pita José Luis Munuera Montero, se acabó el partido. Se acabó la segunda semifinal. Cae el Atlético de Madrid. El Barça estará en la final del sábado 26 en la Cartuja. Tendremos clásico. Tendremos todo un Real Madrid Fútbol Club Barcelona ese sábado, esa noche de abril en Sevilla, para ver quién va a ser el campeón de la Copa del Rey. Qué duro está siendo el fútbol en este último mes con el Atlético de Madrid, que ha caído y cómo cayó en la Champions, que prácticamente ha tirado la liga y que hoy se ve en semifinales por un solo gol apeado de la finalísima de la Copa del Rey.
Pues te dejamos para que puedas cubrir también la zona mixta. Gracias, como siempre. Maravillosa narración. Jero, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Ahí está nuestro Jerónimo Alonso.
Clasicazo en Sevilla, sí, en la, sí, Cartuja.
Gran partido del fútbol español. Y las dos caras, ¿no? El Cholo, cómo se le ha caído el Atlético de Madrid en un mes, ¿eh? Peleando por la Liga estaba perfecto, la Champions en los penaltis contra el Madrid, después de empatar contra el Barça, el 0-1, y la otra cara es Flick, cómo ha construido un Barça que también, hoy sin ser tan vistoso, pero que sólido.
El primer tiempo ha estado bien.
Sí, y pero después sólido, ¿eh? Después, cuando ha apretado el Atlético de Madrid, un Barça sólido y muy, muy competitivo.
Y con la flechita para arriba.
No, y tiene un mérito también enorme el haberlo levantado de la grave crisis que tuvo hace un par de meses.
Oye, antes de estar con Prieto, que ahora va a llamar Kiko Canterla, Quería yo tratar, que no lo hemos hecho, César, esta semana, que nos des algunas claves. Es verdad que decías que la venta del Málaga va para tiempo, que esto no se va a gestar, ni mucho menos. Oye, estaba yo intentando indagar, ¿se sabe el precio que pagó, no sé si supuestamente o no, Altani por las acciones que compró? ¿O eso lo mete en esa entrevista que él dijo, me he gastado 150, 200 millones de euros?
No. Tengo que recordar así de memoria, no tengo el dato, pero se supone que pagó en torno a 35, 40 millones de euros por las acciones que tenía en su día pues Fernando Sanz. ¿Y
se sabe o se ha deslizado por ahí cuánto pide ahora mismo?
No, porque él no quiere vender. Siempre que se le ha dicho si quería vender el Málaga, él se ha remitido a que él quiere mucho al Málaga, cosa que ponemos en duda. Pero él nunca ha querido vender. Tuvo opciones cuando todavía se preocupaba por el Málaga y vivía aquí con sus hijos, pero siempre ha dicho que no, que él no quiere vender. Es más, se enfadaba cada vez que alguien del entorno cercano, incluso del propio Málaga, le decía que había interesados, y él dice que no quiere vender. De todas maneras,
César, ¿cuánto tiempo lleva sin ir a Málaga, se sabe? ¿Cuánto hace que uno
pues desde que empezó el proceso judicial, un poquito antes, pues puede ser perfectamente 6 años. 6 años sin pisar suelo español. Él se fue antes de que empezara todo el proceso y lleva ya 5 años y unos cuantos meses el administrador judicial. O sea, que fíjate lo que lleva, ¿no? Lo que decía, dos claves. La primera, Altani en su momento compró el 96,8% del Málaga a través de una empresa en la que él era el socio. En un momento en el que se debía, cuando el Málaga jugaba en Champions, se debía más de 100 millones de euros, él le dijo a uno de sus manos derechas, oye, quítame el problema. Y esa mano derecha lo que hizo fue llegar a un acuerdo con una empresa, que es Blue Bay, para que le ayudase a gestionar el club. ¿Cómo lo hizo? Pues vendiendo todos los activos posibles, reduciendo esa deuda y esa masa salarial, que era imposible, es decir, ventas de Cazorla, de Monreal y luego, pues evidentemente, de todos los demás, ¿no? De los Joaquín y compañía. Entonces, cuando ya redujo esa deuda, a cambio, Blue Bay se quedó con el 49% de las acciones de esa empresa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando ya todo estaba bien, pues Altani dijo, eso es mentira, yo no le he vendido nada a nadie, la empresa es mía al completo. Se inició un proceso judicial en el que ha ganado siempre Blue Bay, siempre le han dado la razón, y esto está en el Tribunal Supremo ya. Es decir, lo único que queda es que el Tribunal Supremo confirme que efectivamente esa empresa está dividida en dos. Uno, Altani tiene el 51% de esa empresa y Blue Bay tiene el 49%. Entonces, para poder venderla, si no hubiera nada más, para poder venderla tienen que llegar a un acuerdo esos dos socios. Esto es así, y estos dos socios no se hablan, se llevan a matar. Entonces, para poder vender, pues si un socio no quiere, o disuelves la sociedad, que sería también otro proceso judicial, o no puedes vender. Para comprar primero tienes que saber a quién le tienes que vender. Claro, entonces, claro. Altani no puede vender todo el Málaga porque no todo el Málaga es suyo. Y luego está el otro tema, que es el del por qué está intervenido el Málaga. En su momento, muchas sospechas, muchos indicios y muchos documentos que hay por ahí, que todavía no se puede decir porque está en proceso judicial, pero obligaron a una jueza a intervenir el Málaga, pues porque se iba a pique y porque había, insisto, muchas sospechas de que tanto Altani como sus hijos estaban aprovechándose del Málaga, sacando dinero para su beneficio personal, en torno a unos 9 millones de euros aproximadamente. A partir de ahí, pues el Málaga es intervenido, y hasta que Altani no pague esos 9 millones de euros y de alguna manera ese juicio pueda recuperar sus acciones, pues no puede venderse el Málaga porque está intervenido judicialmente. O sea, son estas dos cosas. Es muy lioso, es un lío peor que el del Betis y el del Sevilla en su momento. Pues así está el Málaga. Entonces, claro, ¿hay numerosas empresas que están interesadas en el Málaga? Por supuesto. Porque el club y la ciudad pues han ido creciendo y bueno, pues es muy atractivo. Ahora, ¿se puede vender ahora mismo? No.
Es que es complicado, por eso digo que quería hablar un poco con César, porque a veces el run de que parece que esto está aquí, que este está interesado, está
en esa última frase, que a la gente
no es tan fácil.
Pasa que esa frase hay que repetírselo mucho a la gente, porque la gente piensa que sí, que se vende, y es que César ha sido muy claro, que no se puede vender ahora mismo.
Lo que sí creo que es un caramelo.
Sí, sí, o sea, pero si no se puede vender...
Una ciudad en crecimiento como Málaga...
Pero si no aparece Altani, que no está en ningún lado, ¿a quién le compra? Es que...
Sí, hay que sacar la realidad, también, ¿no? Las cosas sobre judiciales todo,
claro,
y...
Si él no quiere, solo hay una vía, que es la judicial, ¿no? Es la única que podría dotar de algún mecanismo para...
Mira,
que
ahora, el primer paso ahora mismo sería que Altani llegase, pusiera esa fianza que lo obligan, esos 9 millones de euros que supuestamente pues ha desfalcado al club, que es por eso por lo que tiene sus acciones embargadas y por lo que está el Málaga en proceso judicial. Si pagase ese dinero, el proceso judicial no se pararía, porque evidentemente ha podido cometer un delito, pero sí recuperaría la gestión del club. El segundo paso, una vez que hiciera eso, sería llegar a un acuerdo con Blue Bay para... con la sociedad que comparten, venderlo. Si sí, aceptan las dos partes. Esa sería, de alguna manera, la forma de liberar al Málaga. Tercero es que tenga voluntad de vender, claro.
Pues,
pero no la tiene.
Claro, así es complicado. Bueno, vamos a ver si esta temporada termina de manera tranquila y a ver qué depara los próximos meses y el futuro. Bueno, ya avisábamos, ¿no? Después del partido vamos a estar... Bueno, hablando Ismael y yo la semana pasada decíamos, no hemos metido a Pepe Prieto, ¿no? Que es un jugador, pero a nosotros ya prácticamente como un compañero, a lo que siempre nos encanta escuchar, a mí por lo menos, ¿no? Y hablamos la semana pasada para charlar un día con él y creo que ya nos escucha al otro lado. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, antes que nada, que sé que estaba haciendo el partido, ¿te ha gustado ese Atlético de Madrid y Barça? ¿Ha tenido tensión? No sé si demasiado
sí,
fútbol,
sí,
¿no?
ha sido muy bueno el partido, porque el Barça es un equipo diferente actualmente y el Atlético de Madrid lo ha llevado en la segunda parte a tener mucho estrés y ha vuelto loco al árbitro. El árbitro ha estado pitando muchísimas faltas, el Atlético de Madrid ha terminado sin tirar a portería, que eso es mérito del Barça, pero todo el tiempo en el área del Barça y el Barça sin poder atacar. O sea, un partidazo como el de ayer, nos han ofrecido dos semifinales de Copa magníficas.
Pero también, José Miguel, el Barça ha demostrado que es muy bonito verlo, que ataca extraordinario, pero cuando le toca remangarse, defender y apretarlo, eso va a ser, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, yo creo que el sistema defensivo está muy bien trabajado. O sea, su capacidad de mantener la línea sin meterse atrás, ser valientes, eso es muy difícil para todos los que hemos jugado defensas. Normalmente los defensas nos da por correr para atrás y esta gente lo tienen súper bien trabajado. Y luego, para mí, tienen dos jugadores que es de lo mejor que hay en el mundo, que es Pedri, que está a un nivel diferente del resto de jugadores del mundo. Y luego Lamin, que es que todo lo que pasa por su bota se convierte en oro. Entonces, no necesitan defender todos, pero todo el mundo se involucra en el trabajo defensivo y luego tiene muchos recursos. Y en Madrid, todos vemos que al final lo hace mal, pero gana y que tiene jugadores, pero lo que está haciendo el Barça es espectacular. O sea, nos van a ofrecer un final de liga a estos tres equipos que va a ser maravilloso.
Pepe, hablando un poco de la actualidad de tu Sevilla, ¿no? Porque es verdad que, bueno, cuéntale. Yo te he escuchado, ¿no? Analizar, que decir ahora qué le pasa a este Sevilla sería estar dos programas. Pero hoy, la última que le he preguntado a los contertulios es, ¿te extraña o te llama la atención que de repente el foco sea pleno en el entrenador, que va de, bueno, después de un partido y tú has jugado, tú has sido futbolista caliente, puedes decir ciertas cosas, si había plan B o no había plan, pero que un tipo como Carmona, después de que han pasado 3 días, después de que juegue todo con este entrenador, pues también insista en lo mismo? ¿Te llama un poco la atención todo esto, que se ha focalizado tanto por parte de todos en el entrenador?
Sí, a mí me ha extrañado mucho. A mí me pasa lo que un poco a vosotros, que había un discurso unificado y hay un discurso unificado y yo creo que todo el mundo que vemos al Sevilla todos los días nos damos cuenta de que el Sevilla tiene una plantilla que se ha depreciado mucho en calidad. Se ha depreciado mucho con respecto a la del año pasado, muchísimo con la de hace 2 y mucho más de la hace 3. O sea, cada año es peor. Y que el entrenador con esta plantilla yo creo que ha hecho un buen trabajo. Es que para mí cuando empiezan a hablar de Europa, si es que con esta plantilla salvarse de la competición europea y mantenerse en la mitad alta de la temporada me parece que es cumplir con un objetivo real. El problema es que cuando se tienen unas expectativas que no son reales, yo lo digo constantemente, las expectativas nos hacen mucho daño, tanto en la vida como en el deporte. Si tenemos unas expectativas de que vamos a ser multimillonarios y trabajamos, pero no lo somos, pues estaremos frustrados. Si mis expectativas es que quiero ser feliz en la vida, pues seguramente sea más fácil. Pues eso le pasa a Sevilla, que tiene un equipo que yo creo que es mucho peor a otras temporadas, y las expectativas siguen siendo de jugar Champions o de jugar Europa, que va a mantenerse. Y creo que el entrenador está cumpliendo, pero claro, ha venido la parte dura de esta ciudad, que es perder con el eterno rival.
Pero tú has sido futbolista, José Miguel, tú has sido futbolista, has sido capitán, empezaste muy joven, con 17 años, digo para la gente joven que escuche el pelotazo.
No, que tú ya trabajabas, por eso,
José Miguel,
para que
la gente sepa. Con... No,
y tenía un pelazo. Sí, tenía un pelo,
cuando yo iba a los entrenamientos completos, tenía un pelo extraordinario. Que te ha sorprendido, lo comentaba, más que te ha sorprendido, ¿no te llama la atención que parece que se ha abierto la vida dentro del club, en el propio vestuario, de que se le puede dar al entrenador? Y que o hace algo el entrenador, o ya, oye, si ya los jugadores ya también te dan caña, jóvenes, veteranos, españoles, extranjeros, saber toda la vida, ¿eh?
A mí esa es la parte que me ha sorprendido, porque hasta ahora había un discurso unificado, ¿eh? Y normalmente suele pasar que cuando un jugador habla, yo recuerdo hace unos años que fue... que el portero del Sevilla empezó a abrir la boca y parece que todo el mundo le continuó para criticar al entrenador. Y yo creo que en este caso, no sé lo que ha tenido que pasar, pero hay un gran descontento, porque si no hubieran salido dos jugadores hablando, pero me extraña mucho, me extraña muchísimo, porque es que el que ve a trabajar a Pimienta sabe que su relación con los jugadores es buena. Yo, por ejemplo, el otro día en el partido sí le achaco, y le achaco en la retransmisión, y lo digo siempre, creo que no es nada proactivo, siempre es reactivo, o sea, siempre espera que pasen cosas para hacer los cambios, creo que tarda mucho en hacer los cambios. El otro día creo que en la segunda parte nos decepcionó claramente a todos, el equipo y él, en lo poco valiente que fue en el planteamiento. Y yo creo que tiene que ver más con el miedo a perder que tiene, porque el equipo es débil atrás y le da mucho miedo arriesgar. Y entonces en esa situación, pues el hombre toma decisiones que a veces no se entienden. Pero sí, estoy muy sorprendido por cómo le están atizando a algunos jugadores, o por lo menos no defendiendo, que es lo que habitualmente se hace.
¿Y no tiene la sensación también desde hace varias semanas que se ha quedado un poco solo el entrenador? Que tampoco desde el club no se escucha a nadie. En esta última semana tampoco a salir a hablar, ¿no?
Sí, bueno, pero también cuando el presidente lo renovó en un momento complicado, todo el mundo decía que era una oda y que no valía para nada. Ese gesto, ¿no? Yo creo que el entrenador, yo creo cualquiera que sabe de fútbol entiende que el entrenador está haciendo un buen trabajo con la plantilla que tiene. Otra cosa es que pienses que la plantilla del Sevilla te puede dar más, pero es que yo no creo que la plantilla del Sevilla te pueda dar más. Si es que la plantilla del Sevilla tiene un sistema defensivo muy, muy, muy débil, que recibe goles habitualmente, un centro del campo que le cuesta muchísimo jugar al balón, que puede defender pero que no juega al balón. Y tenemos la fortuna de que arriba, los tres de arriba, pues son gente que sobre todo Luke Bacchio, que te marca diferencias y que está, cada gol suyo se amortiza con muchos puntos y con muchas ventajas a los demás. Pero el equipo tiene muchas deficiencias y el entrenador está intentando encontrar ese equilibrio que no termina de encontrar nunca. Ya, por ejemplo, el otro día, sí, yo creo que podía haber jugado con dos delanteros en un momento determinado, que el equipo en la segunda parte le vi falta de intensidad, de espíritu, ese carácter ganador que siempre ha tenido el Sevilla y que por eso ha ganado tantos
derbis. Que no tiene tampoco jugador, José Miguel. El entrenador también se equivoca, claro, y está lento en los cambios y lo ha devorado para mí la realidad. Pero dime jugadores con carácter del Sevilla de verdad, ¿eh? Dime tres.
Sí. Bueno, yo creo que Valé tiene carácter, yo creo que Carmona tiene carácter, yo creo que Gudel tiene carácter. Te puedo decir alguno más. Yo, por ejemplo, para mí Gudel es insustituible. No entendí cómo el otro día, con el partido como está, sale del campo, porque es el único que te da perfil táctico defensivo. O sea, hay muchas cosas que piensas que el entrenador puede haber hecho mejor, pero esos son comportamientos directos de conductas de un cambio. Pero el trabajo que está haciendo con lo que tiene es bueno, y el que diga lo contrario, pues quizás es porque tiene unas expectativas de equipo que no corresponden con la realidad, bajo mi punto de vista.
José Miguel, el año pasado, en su única experiencia en la primera categoría del fútbol español, a García Pimienta se le cayó la plantilla, se le cayó el equipo en la
España. Sí, sí.
¿Eso te hace pensar que el Sevilla debería de dejar de pensar en Europa y tratar de amarrar cuanto antes la permanencia? ¿Crees que es un riesgo que existe en el Sevilla de hoy día, sobre todo después del golpe del derbi?
Hombre, yo creo que el Sevilla actual, la plantilla del Sevilla actual, es superior a la que tenía Las Palmas el año pasado. Yo creo que no todos los años se dan igual, no tiene por qué írsele el equipo. Sí me ha sorprendido las declaraciones de Badé y de Carmona, me ha sorprendido mucho. Pero yo estoy seguro que la semana que viene va a haber un par de compañeros que van a apoyar todo lo que haga el entrenador y que al final se va a compensar. Si tengo miedo, no, yo creo que el Sevilla tiene la capacidad suficiente para estar en mitad de tabla y creo que ha hecho los deberes lo suficientemente pronto como para que no se le gestionen complicaciones en la parte final. Pero que esto del fútbol nos da sorpresas cada día. Eso es mi pensamiento con lo que veo cada domingo y cada día que lo veo. Pero aquí te cambia la cosa con tres partidos malos y empiezan a llover pañuelos y la gente se pone nerviosa y la liamos.
El Sánchez Pizjuán aprieta, ¿eh?
Sí, sí. Esa escalera,
de todos modos, no, digo, no,
se ve todo negro, ¿eh? La verdad es que el futuro se ve negro porque...
¿No pensáis que... ¿No penséis que el hecho este de lo del plan B, vamos a ver, el que haya visto entrenar a García Pimienta en el Barça B, el que lo haya visto en Las Palmas, el que lo haya visto en el Sevilla, él tiene una idea de cómo jugar al fútbol, más allá de dibujos tácticos, más allá de sistemas, tiene una idea muy clara y eso es lo que yo supongo que está intentando inculcar? ¿El plan B qué es? ¿El si voy perdiendo meto siete delanteros? O creo que la idea básica es la misma, eso no va a cambiar.
Sí, pero yo creo que un poco de lo del plan B, creo que algunos compañeros lo decían, o algunos jugadores lo decían, porque hubo un cambio que para mí fue muy importante en el partido, que es poder jugar con Acor Adams de delantero centro y Isaac Romero por detrás del punta. Entonces, eso es un mensaje que le mandas a la plantilla de voy a por el partido, juego con dos arriba. Y eso no lo hizo y se le está demandando. Yo creo que eso es un poco lo del plan B. Vamos a hacer otras cosas. O sea, ya que no nos está saliendo lo que estamos haciendo, vamos a jugar balón directo, vamos a ir a meter intensidad. Pero también, bajo mi punto de vista, creo que hay una dejación de funciones por parte de los jugadores. Tú da igual el planteamiento que tengas en el equipo, pero si tú vas perdiendo 2-1 con el Betis, claro, tú tienes que acabar metiéndolos en portería. Y el Sevilla no lo hizo. Los jugadores del Sevilla no lo hicieron. Creo que es muy fácil achacar al entrenador que no había plan B, pero la dignidad del profesional está por arriba. O sea, nosotros hemos estado muchos años con entrenadores que pintaban los números en la pizarra y no sabíamos ni lo que hacíamos, y al final acabábamos todos tirando a portería. O sea, que esto es una cuestión de dignidad deportiva.
La verdad es que no sé un poco por dónde puede tirar todo esto, Pepe, porque yo entiendo a la gente, ¿eh? A qué agarrarse, a qué aferrarse.
Sí, pero a mí me ha encantado esa última frase de Prieto porque me aburre también y me cansa lo del futbolista. Está muy bien, pero yo no conozco yo creo que los jugadores cuando están en el campo, tú eres el que juega, ¿eh? Y puedes pegar, pegarle arriba, buscar otra alternativa, ¿no? Que esto no es la play de mi hijo. Mi hijo se mete en el cuarto y se pone con la play y él maneja. También el futbolista.
Sí, pero por ejemplo.
¿Vosotros pensáis alguno que Ancelotti les mete intensidad a los jugadores del Madrid?
No.
Si es que eso lo tienen metido ellos. Es que
sí, bueno, a ver.
El plan B el otro día de Ancelotti, que era marcar en el 84 y en el 86.
No, claro, bueno, claro, claro. A ver, yo creo que por la forma a veces de jugar tú puedes transmitir eso. Bueno, el último documental de Real Madrid, hay uno de los partidos donde al descanso habla de eso, ¿no? De que, hombre, si no corremos no nos vale solo con la calidad. Hombre, creo que ese mensaje tan tenue no hace que al jugador le se ponga las pilas. Creo que esto va un poco más por lo que tiene sobre el verde. Eso está claro. Yo lo único... error que yo le achaco al entrenador es el que ha dicho Pepe, y creo que vemos todos que él planifica bien la semana, pero cuando se le tuerce la cosa a los partidos no resuelve.
Y
bien,
yo eso te compro,
es lo único.
Yo te compro una parte, pero después hace los cambios. Saúl no la toca, Acoradán no la toca, Peque no la toca. Es decir, que el futbolista también se puede revelar. Pero si eso está debatido, el otro día maneja mal y los cambios los ve mal. Si yo creo que sobre eso no debato. Yo me refiero que también el jugador no está prohibido que dé un paso al frente.
Yo por eso también, en línea de lo que decía Prieto. A mí me ha sorprendido por eso que el club nadie haya salido también a reforzar al entrenador de que la temporada estaba siendo
pero digna, es que ahora mismo que
a ver si le van a tener que renovar otra vez.
El equipo estaba para salvarse, sí, pero y pelear un poco como está
Samu, en esta semana de Europa. En esa semana después y de eso, la junta, después de la mala imagen que tiene la gente de
sí, pero yo no digo ahora esta semana,
bueno, por eso digo.
Es que no escuchamos a nadie del club en dos meses. Desde aquellas declaraciones de Pimienta contra el director deportivo no se ha escuchado tampoco al director deportivo. Entonces por eso digo que mi sensación que lo han dejado solo.
Sí, a ver, es un director deportivo que es diferente en sí, todo al que estaba.
Ni el director deportivo, ni el presidente.
Cuando trato con plantilla, cuando trato con los medios.
Claro, a mí me gustaría que, me gustaría que la gente tuviera un poco de empatía. O sea, si tú eres el entrenador del equipo, que vienes y te han prometido unas cosas y luego vienen otras, que vienes al equipo en mitad de temporada, que además tú sabes que la directiva se están matando entre unos y otros y que los directivos no te van a apoyar mucho porque tienen su propia guerra y que le han atizado mucho al director deportivo porque la plantilla que ha hecho es deficiente, eso es evidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues él entiende seguramente, que entiende perfectamente que este es un momento de, bueno, me toca ahora, voy a seguir trabajando, voy a seguir con mi equipo. Yo estoy convencido que el Sevilla no va a pasar apuros, estoy convencido de ellos. Ahora, todo el mundo tiene que hacer una revisión personal de lo que ha aportado al equipo. Y yo creo que García Pimienta ha aportado muchas cosas al equipo, a lo que ha tenido para trabajar, que le puede sacar un poco más de rendimiento como todo el mundo, pero no ha tenido un equipazo como han tenido otros entrenadores del Sevilla le han sacado rendimiento óptimo.
Eso está claro, pero da la sensación, Pepe, con todo lo que está pasando, que si no cambian mucho las cosas, si no hay una lucha por esa octava plaza, que yo estoy contigo también, puede ser real para este Sevilla, para este proyecto, lo va a tener complicado de cara a la próxima temporada, porque uno va viendo factores, declaraciones, movimientos que invitan a pensar que el único cambio que pueda haber para no resetear, pero ilusionar a algunos sevillistas, es cambiar al entrenador.
Lo que pasa es que ya ese mensaje
y fichando los mismos, ¿no?
Claro, es que cala
con el dinero que tiene el Sevilla.
Ya ha pasado, claro.
Pero que sobre todo con defectos que tiene, reitero, yo creo que la gente ya no te compra que Mendilibar era muy malo, que...
No voy a decir de Alonso, porque ahí ya...
Pero Quique, sí, pero que son muchos cambios, ¿eh? Son muchos cambios y...
Bueno, podemos poner a José Miguel Prieto porque el equipo baloncesto no va mal, ¿no, Pepe? Ahí segundo clasificado, no sé si estás satisfecho con los abonados, creo que siempre se puede dar un poquito más, si estás satisfecho con las empresas privadas que se van asomando o podríamos exigir un poquito más, ¿no? Siempre, tú sabes que yo siempre estoy para pedir, a mí me encanta pedir dinero.
No, tú sabes que el Club Baloncesto Sevilla Femenino es el equipo de baloncesto de esta ciudad y estamos muy contentos con los abonados que tenemos, nos gustaría que fueran mucho más, pero estamos muy contentos, se han sumado mucho este año. Las empresas que tenemos 3-4 empresas que están haciendo mucho por las mujeres y el deporte en esta ciudad, como es Doc, como es Garden Store, como es Damas y el grupo Hereda, que se unió también este año, y estamos muy contentos, y sobre todo el Instituto Municipal de Deportes, que nos ha ayudado muchísimo, pero lo más importante es que estamos jugando, que vamos a jugar una fase de ascenso para Liga Challenge, que tenemos un equipo con 10 andaluzas y 4 o 5 sevillanas, y que podemos competir con cualquiera, y eso es el trabajo de muchos años y de mucha gente, y estamos muy orgullosos de él, por supuesto que estamos orgullosos. Ahora lo que sí es terminar bien el año, demostrar todo aquello que hemos hecho y estar concentradas en este tramo final, y que la gente nos siga apoyando, que nos apoyan mucho, pero que necesitamos el apoyo de más gente, como siempre.
Y hay que volver a hablar mucho de, mira, Ismael, que es un apasionado, Nacho, que ha estado muchos años de su vida trabajando en esto, ha habido un parón en esto, sobre todo los equipos más de élite, digamos, del baloncesto, ¿no? Y no sé si los medios también somos un poco culpables de que nos hemos focalizado ya de manera tremenda en el mundo del fútbol, ¿no? Es que apenas suena el baloncesto en nuestra ciudad, ¿no?
Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que es que en esta ciudad el Betis y el Sevilla es...
Sí, pero ha habido épocas de Caja San Fernando, claro, maravilloso, de Cajasol, claro, maravillosas. No sé, Pepe, creo que algo ha pasado. Ha habido una desconexión, no sé si los resultados...
Yo también creo que ha sido de la gente por cómo se han hecho las cosas en el baloncesto. Ahora se están haciendo las cosas desde diferentes clubes de una manera totalmente diferente. Y a mí lo que me gusta, por todo lo que llevo vivido y mi experiencia vital, es que se hable de deporte y mujer, porque creo que la mujer se merece tener un puesto diferente en el deporte del que tiene actualmente nuestra sociedad. Y que las niñas y las chicas jóvenes necesitan referentes en mujeres que hagan baloncesto, y que donde hay un gran crecimiento es en la mujer y en el deporte. Ese es un crecimiento que está en el día a día. Quizá no va a ser tan mediático como el de los hombres, ni no lo va a ser como el del fútbol, pero que hay muchas tías que hacen muchísimo por el deporte, por que se crezca en nuestra sociedad con igualdad en muchas facetas. Y ahí estamos nosotros intentando aportar nuestro granito de arena como podemos.
Pues ese es el compromiso que vamos a tener, ¿no, Ismael? Podemos hacer cada semana una llamadita de 2 minutos, sí, solo para hablar
una
de...
Una llamadita.
No, pero de 2 minutos. Después no vayas a opinar del Sevilla eso. Eso no, ahí no te queremos. 2 minutos, cómo ha ido el tema, a quién hay que reclamarle algo más. Y vámonos.
¿A quién hay que echar?
Aquí compromiso. Oye, que el domingo te llamo a ver qué es el lunes, ¿eh? El lunes estamos de primera, ¿eh?
2 minutos.
Mira, debutamos.
2 minutos.
Dos minutos digo porque va a empezar y seguro. García Pimienta
porque
y Monchi.
Conozco a Prieto, efectivamente. Ya va a empezar Monchi.
Nada de
va
fútbol.
A empezar de hablar de Pimienta.
El exjugador del Sevilla para finales de temporada. Ahora es el...
Claro, hay que diferenciar. Podemos hablar con el exjugador del Sevilla.
Ahí está.
Podemos hablar con el psicólogo.
Ahí está.
Podemos hablar con el gerente.
Déjate lo de psicólogo, ya sabes que Sevilla es psicólogo, está la cosa comprada.
No, pero ahí en vuestra tertulia, tú sabes que necesitáis un poquito de ayuda, ¿eh?
Sí, un poquito, bueno, mucho,
no vendría mal.
En esa mesa
no vendría mal.
Ismael sobre todo.
Yo desde agosto.
No, Ismael y alguno más.
Desde agosto. Así es.
Una cosa, que el sábado a las 7 de la tarde jugamos contra el tercer clasificado y que gane prácticamente garantiza el primer puesto en la fase de ascenso. Y es contra Miralvalle, que es un equipo de Plasencia, y es un partido muy bonito. Un equipo muy duro, que va a ser muy difícil, así que todo el mundo que quiera venir, encantado de que esté con nosotros. El sábado a las 7 en San Pablo. Fíjate.
Así es, que la gente se pase. Y el lunes, aquí lo vamos a comentar en el pelotazo. Así que compromiso adquierido y ya lo verás cómo se va a rajar él. Pepe, que es un placer escucharte siempre, ¿eh? De verdad. Un abrazo.
No, un placer para mí estar con vosotros entre amigos. Todo es más fácil siempre.
Un abrazo, amigo. Mucho. No habléis, por favor. Publi Antonio Carlos, que me mata, y ya vemos el tiempo que tenemos, y está ahí, mira, el rey de la noche, el rey de las ondas, Rafa Cremade. Ahora hablamos con él. Hasta ahora.
El pelotazo de Canal Sur Radio
con Alonso Rivero.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofros de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
El Mirador de Andalucía, las noticias de Sevilla. El resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta. El tráfico en las principales vías de tu provincia.
Las previsiones más importantes de mañana. El tiempo a las 8:30.
El repaso a la información del día lo tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría a todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... Dando el premio, qué alegría dar premio, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Mi compromiso con los oyentes hace que este momento sea para mi Paco Tamayo, que va a leer los millones de mensajes que nos llegan a través de las redes, de las ondas y de todo. Paco, todo
antes
tuyo.
Antes la encuesta, a ver cómo marcha. La pregunta es, ¿Monchi la única persona capacitada para devolver al Sevilla al éxito? Un 48% dice que sí y un 52% dice que no.
O sea, a mí si Samu y Nacho, ¿cuál sería vuestra opinión, sí o no?
¿En la encuesta?
Sí.
Creo que Monchillo,
¿no? A día de hoy, claro.
A día de hoy, ser. No. El año que viene, claro, yo qué sé. Claro.
Que Junior está tardando en ir a Birmingham.
A mí me sorprende la encuesta. Pero
y un comentario rápido.
A Birmingham no hay que ir ni a cobrar una herencia.
Comentario rápido sobre Ángel Ortiz. Un oyente dice que pretemporada y cesión a un equipo de segunda división el año que viene.
Ahí está. Gracias, Ismael, hasta mañana, líder.
Alonso, cuídate mucho.
Gracias, Nacho. Si hay novedad en el desmarque en Mediaset, me avisas, ¿eh? Para contarlo el primero.
Totalmente.
Gracias, Samu.
Gracias y te dejo con.
Ahí está, mira, mira. Mira, escucha, mira el menú que tenemos. Hoy tenemos, mira. Ahí están nuestros.
¿Qué pasa? Están los frikis que vienen a hablar de Val Kilmer, pobrecillo Val Kilmer, con lo joven que era,
Sí.
Ha muerto. A mí me gustó mucho la que hizo. Imitando lo hacía muy bien aquí Morrison, maravilloso, y no,
a todos nos va a llegar tampoco.
Sí, pero tenía 65 años Alonso.
Eso sí.
Mira una cosa, tú cuando te cabreas o cuando estás disgustado, ¿qué te duele? ¿La cabeza, el estómago, qué te duele? ¿A ti dónde te aprieta?
Yo soy de que sí, es verdad que cuando me altero es como mareillo,
mareo, ¿no?
Sí,
la cabeza, ¿no? Sí, a mí el estómago, oye, a mí me pega el estómago.
Yo ahí no.
Sí, es curioso.
Ni se me quita las ganas de comer, ¿eh?
Bueno, pues la gente que se disgusta dice, "Se me ha agarrado los nervios al estómago." Sí, es eso porque pasa. Es que va a venir María José Catalina, la psicóloga dramaturga.
A mí me pasa más cuando estoy nervioso. ¿Sí? Cuando estoy nervioso.
Ah, el estómago, claro. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué será eso? Bueno, pues eso hay más cosas, ¿eh? Más cosas. Tenemos teatro, vamos a hacer nuestra actuación como todas las noches de los miércoles. Así que nada, espero que. Me voy para el club, ¿no?
Sabes que ayer me han preguntado, gente del barrio no me han dicho nunca nada del pelotazo, pero sí, oye, ayer te escuché lo de Rafa. Y digo, pues mira,
a lo mejor te lo han dicho también al revés, hombre, Rafa.
No, de los deportes no me han dicho nadie.
No
nada.
Te ha dicho nada.
Pero de los otros, mira. Bueno, mira Antonio Carlos, que es joven y qué guapo está, mira.
Cada día más.
Todavía le quedan 25 años aquí en la casa.
No se come la uña, ¿eh? No se las come.
Gracias, Antonio Carlos. Gracias, Rafa. Te escuchamos, te veo en el club ahora. Adolfo. Fue ahí que está ya preparando todo. Adiós.